Café Jurídico, episodio 207. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más en este martes 31 de mayo, último programa del mes y de la edición normal del programa. A partir de mañana mismo, 1 de junio, comenzamos con la edición de verano. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos y un día más damos la bienvenida a María Ángeles.
Muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas tardes a todos los oyentes del podcast. Encantada de estar con vosotros una tarde más de finales de mes para contestar a las preguntas que nos habéis planteado.
Pues como siempre, antes de comenzar con las preguntas de los oyentes, déjame contar en un segundo que si queréis aprender derecho de una forma práctica, os recomiendo visitar cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora ya sí, primera pregunta para ti, María Ángeles, de Ana, de Sevilla, que nos cuenta lo siguiente. Hola, os sigo desde hace unos meses y escribo para saber cómo puedo echar a un inquilino de un piso compartido. El contrato de alquiler está solo a mi nombre y tengo arrendada la habitación con conocimiento del casero. El caso es que uno de los inquilinos lleva varios impagos del alquiler y gastos comunes. Luz, agua, internet. Y lo que quiere saber María Ángeles es qué puedo hacer para echarla del piso. Cuéntanos.
En primer lugar, importante que tenga tu casero conocimiento del subarriendo, pues en este caso, si hay autorización por parte del mismo, que lo ideal sería que fuera por escrito, el alquiler de la habitación a una tercera persona sería válido. Si no, podría incluso echarte a ti del piso. Hay gente que no lo comunica y no tiene autorización del propietario y bueno, luego vienen los problemas. Entrando a la cuestión que nos planteas, indicarte que como el alquiler de la habitación es para satisfacer la necesidad de vivienda de manera temporal, se regirá por lo pactado entre las partes y por lo establecido en el Código Civil, y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Desconozco si tienes algún tipo de documento firmado con esta inquilina o si el subarriendo se ha realizado de manera verbal. En cualquier caso, en el momento en que esta persona ha dejado de pagar la renta, se entenderá que el contrato puede quedar disuelto, pudiendo echar a la inquilina de la habitación. En este caso, el procedimiento a seguir es el mismo que el que se utiliza para el desahucio por falta de pago. En primer lugar, y antes que nada, intentaría buscar una solución amistosa. Si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, en ese caso te recomiendo que le remitas burofax para comunicarle de manera fehaciente que abone de manera inmediata los importes debidos de rentas y demás gastos comunes o desaloje la habitación. En este requerimiento previo se hace para evitar así la enervación del desahucio. A ver, me explico. Si no se reclama previamente al inquilino que pague lo que adeuda, si finalmente hay que iniciar un procedimiento judicial de desahucio para echarlo, cuando el juzgado le notifique y le requiera para que pague, este puede hacerlo y podría así continuar con el contrato de arrendamiento o en este caso de su arriendo y evitar que lo eche. Vamos, que podría paralizar el desahucio. Pero si se le reclama previamente mediante burofax y transcurren 30 días desde la recepción del mismo y no atiende al requerimiento practicado, a partir de ese momento sería entonces cuando se iniciarían las acciones judiciales y de este modo se puede evitar esta opción, que es lo que se conoce como enervación de la acción de desahucio. Como así ya había comentado, si la inquilina no atiende al requerimiento, pues en ese caso tendría que iniciar el procedimiento de desahucio por falta de pago y para ello necesitarás contar con la asistencia del letrado y procurador. Así que te recomiendo que contactes con un compañero experto en la materia. No obstante, siempre puedes volver a contactar con nosotros por si tienes más dudas al respecto. Espero haberte ayudado con mi respuesta. Un saludo.
La siguiente pregunta es de Luis, que nos cuenta lo siguiente. Hola, no sé si podré ayudarme con la siguiente cuestión. Mi plaza de aparcamiento en un garaje comunitario es muy amplia y me permite aparcar dos vehículos. ¿Hay algún problema en ello? Lo digo porque tengo un vecino que me acusa de estar haciendo un mal uso por aparcar dos vehículos en una misma plaza de garaje y dice que esto podría tener incidencia con el seguro comunitario en caso de que se produjera un incendio o una inundación. ¿Es cierto eso? ¿Puedo tener problemas? Muchas gracias por vuestra ayuda. Bueno, Luis, la verdad es que la cuestión que nos plantea es muy peculiar. Siendo sincero, hemos comentado tu caso por lo llamativo y particular que es y, salvo mejor criterio fundado en derecho, no vemos impedimento alguno en que estaciones dos vehículos en una misma plaza de aparcamiento. Sí, esta plaza, por su tamaño, lo permite. De hecho, yo mismo tengo en mi plaza de aparcamiento mi moto y mi coche y, bueno, en principio ello no tiene por qué comportar un mal uso de la propiedad. Por lo que siempre y cuando te mantengas, y esto es muy importante, dentro de los límites de tu plaza de estacionamiento, no debes tener problema alguno. Ahora bien, si este no es el caso y para meter los dos vehículos rebasa los límites de tu plaza o imposibilita o obstaculiza el acceso a los vehículos de las plazas colindantes, pues lógicamente sí que podríamos estar ante un uso indebido. En cualquier caso, ¿vale? A grandes rasgos. La ley de propiedad horizontal, en principio, no dice nada al respecto sobre este tema. Lo que sí, habría que ver si la normativa municipal de tu población concreta pues contempla algo al respecto, porque es verdad que ya hay algunos municipios que están empezando a regular estas cuestiones. Por otro lado, también habría que ver si el reglamento interno de la comunidad de tu garaje pues prohíbe el uso de una plaza para más de un vehículo. Si ese fuera el caso, pues, listo, ya hemos acabado de hablar, ¿vale? En lo relativo a lo que nos plantea del seguro comunitario, como todo, lo primero sería ver la póliza en cuestión. Es verdad que si el seguro se ha contratado atendiendo exclusivamente al número de plazas de aparcamiento, pues efectivamente sí que podría incidir y dar problemas en caso de que se produjera un incidente y en ese momento en el que se produce, en la propiedad hubiese más vehículos que los que están contratados. Ahora bien, lo cierto es que normalmente este tipo de pólizas consideran otros factores estadísticos, tales como el valor promedio de los vehículos que la ocupan y demás, por lo que suele haber un cierto margen y también podrían ser si tienes un vehículo de un valor muy alto en la propia cochera, ¿no? Por ejemplo, para un poco que me ubique y me entienda, si en la póliza se declararon 20 vehículos con un valor medio de X miles de euros, y en lugar de eso, al tiempo en el que se produce el incidente, ha aparcado 21 vehículos, o 30 o 50, o si los vehículos presentan un valor muy superior al contratado, o lo que sea que difiera en general con la póliza que se haya suscrito, pues efectivamente puede afectar como tal. Ya sabemos que los seguros hay que cogerlos con papel de fumar, pero bueno, entiendo que, como te digo, habría que ver la póliza para ver la posible incidencia real que podría tener que tengas dos vehículos aparcados. Ten en cuenta que en caso de contingencia y tener que acudir a la póliza de seguro, pues, conforme a lo dispuesto en la ley 50 de 1980, 8 de octubre, de contrato de seguro, si existen diferencias entre los bienes declarados y los existentes en el momento del siniestro, pues efectivamente la compañía podrá reducir su indemnización. Y en este sentido sí que podría, bueno, pues afectar, en cierto modo. En fin, espero que nuestra respuesta te sea de utilidad. Y bueno, mi consejo más inmediato es que si no rebasas los límites de tu plaza, pues revises la normativa municipal, el reglamento de tu comunidad y la póliza del seguro que tienes suscrita. Y a partir de ahí, con todos esos datos, pues ya puedes quedarte tranquilo o cesar en tu actividad en función de lo que haya, ¿vale? Nada, un saludo muy fuerte, muchas gracias por escribirnos y para cualquier cuestión adicional, pues ya sabes dónde estamos y dónde nos tienes. Vamos con la siguiente pregunta, María Ángeles, de Fernando, que nos dice lo siguiente. Hace unos meses denuncié a un familiar por unas agresiones y por distintas cuestiones no deseo continuar con el asunto. Mi consulta es, ¿puedo retirar una denuncia para no seguir con la causa? En su caso, ¿cómo tendría que hacerlo y cuáles son las consecuencias? Muchas gracias antemano y felicidades por el programa.
Hola, Fernando. Cuando se pone en conocimiento mediante la preceptiva denuncia de la comisión de unos hechos que pueden ser constitutivos de un ilícito penal, o a veces cuando hay una agresión a través del parte de lesiones del centro sanitario, estos tienen la obligación de comunicarlo al juzgado, pues serán el Ministerio Fiscal y el propio juez quienes determinarán si los hechos son constitutivos de delito y si el procedimiento penal debe seguir para adelante o no. Es por ello que la denuncia como tal no se puede quitar, salvo que se trate de un supuesto de injurias y calumnias, que al tratarse de delitos privados sí que se podría, pero según lo que nos indicas, este no sería el caso, por lo que no sería posible quitar la denuncia. Ahora bien, lo que sí que podrías hacer es renunciar a las acciones penales y civiles. ¿Cómo se puede proceder a ello? Desconozco el estado en el que se encuentra el procedimiento, pero si aún no te han tomado declaración en sede judicial, en el momento que te citen para que te rectifiques en tu denuncia y cuando te hagan el ofrecimiento de acciones para ser parte activa en el procedimiento como acusación particular, este sería un buen momento para manifestar que no te vas a rectificar en tu denuncia, que quieres renunciar y no continuar con la acción penal, consiguiéndose con ello que se archive la causa. También podrías manifestar tu intención de renunciar en un momento posterior. Pero puede ocurrir que, aunque tú renuncies y no quieras reclamar nada a este familiar tuyo que te agredió, el Ministerio Fiscal y el juez pueden mantener la acusación y la instrucción de la causa, puesto que los hechos delictivos pueden perseguirse de oficio. También se tendrá en cuenta la gravedad de los hechos, si hay más partes implicadas, por ejemplo, si hay más lesionados, etc. Es dable reseñar también que si la causa continúa, aunque tú hayas renunciado, podrían citarte como testigo cuando se lleve a cabo el juicio. No conocemos con detalle tu caso, pero hay situaciones en las que el denunciante tiene la obligación de declarar como testigo y tendrás que prestar testimonio contando la verdad de los hechos, aunque tú hayas expresado tu deseo de no continuar adelante con la denuncia. Indicarte también que al desistirte de la acción penal, toda vez que se haya archivado la causa o si se hubiese emitido sentencia absolutoria por falta de pruebas, no podrías volver a interponer otra denuncia por los mismos hechos. En cualquier caso, debes de valorar muy bien si te conviene o no retirar la denuncia y bueno, siempre puedes acudir con un abogado para que, revisando los hechos con más detalle, te aconseje para que puedas tomar una decisión bien informada. Espero haberte ayudado con mi respuesta. Un saludo. Juanma, ¿más preguntas?
María Ángeles, aunque como siempre hay más preguntas, si te parece, lo dejamos de momento por aquí.
Perfecto, pues me despido de todos por hoy y nos vemos en el próximo programa de Novedades Legislativas.
Pues un saludo muy fuerte, como siempre dejamos tus datos enlazados en las notas del programa y estamos deseando volver a tenerte por aquí a mediados de mes. Antes de irnos, recordar que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta en 40 sitios distintos. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos de vuelta muy prontito, en concreto mañana mismo, día 1 de junio, donde arrancaremos con la edición de verano y, acompañado de un café bien fresquito, o mejor incluso congelado, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.